Con el licenciado Nicolás Lodeiro Ocampo. Él es director ejecutivo de la red Yaguareté. Muy buenos días, Nicolás. Nabila Jatib te saluda desde Nacional Buenos Aires.
Hola, buen día, Nabila. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata este regreso del Yaguareté, del Chaco, a la población de Liberá.
Bueno, es un regreso porque el Yaguareté fue extinguido de casi la totalidad de Argentina, ¿no es cierto? Originalmente, los yaguaretés llegaban a vivir no solo en Buenos Aires, en el Delta del Tigre y en toda La Pampa, sino que llegaban inclusive hasta el río Colorado, al norte de la Patagonia.
Sí.
Hay registros en Choel de 1880 de yaguaretés cazados ahí y mucho más, pero con la colonización lo fuimos matando, exterminando, y hoy queda arrinconado, quedó en tres poblaciones en el norte de Argentina que no están todas juntas entre sí, una en Misiones, otra en Salta y Jujuy, en esas selvas de montaña, y una porción en el norte de la región chaqueña, ¿no? Formosa, un poco de Chaco y el este de Salta, y en todo el resto de los lugares había sido extinguido.
Sí.
Pero un proyecto desde hace muchos años que busca recuperar la fauna de los esteros de Liberá, ese lugar espectacular que había sido también casi destruido por la cacería, ni más ni menos. Empezó a recuperar especies y el yaguareté es la especie más emblemática por ser la no solo la más carismática, sino la que se encuentra en el tope de la cadena alimenticia.
Sí.
Y una especie que entra históricamente en conflicto con el ser humano por esto de que lo hemos exterminado, ¿no? Así que,
claro.
Bueno, acá se está dando la vuelta, se está dando vuelta a la historia y se está dando este regreso con un caso en particular, con este yaguareté al que se lo ha apodado Takahai.
Sí.
¿Por qué? Porque es hijo de una hembra nacida en cautiverio.
Bien.
¿No es cierto? En el zoológico de Batán, en Mar del Plata, que fue llevada para el comienzo de este proyecto, pero que se la mantuvo en un recinto muy grande, en el Parque Nacional del Impenetrable, en Chaco, donde había en aquel momento un solo macho silvestre conocido, que se lo había capturado, se le puso un collar con GPS, y con una técnica especial se le permitió que ingrese al recinto de esta hembra llamada Tania,
sí,
que se apareen, y los cachorros, el macho se lo dejó salir después de ese recinto, sigue libre hasta hoy, se llama Caranta, y fruto de esa unión nacieron, sí, dos cachorros, Nala y Takahai.
Nala fue es
liberada.
Hembra.
Ah, Nala, claro, sí. Nala es hembra, fue liberada,
sí,
en el Parque Nacional El Impenetrable. Hoy está libre todavía, fue liberada a mediados del año pasado por primera vez.
¿Cuándo nacieron Takahai y Nala?
Nacieron hace 3 años.
Sí.
Y ya viven solos hace un año y medio más o menos en un recinto, vivían especial, los habían separado porque eran macho y hembra.
Claro.
Y a Takahai se lo lleva a Iberá, donde ya, como es bastante conocido, ya se han liberado varios yaguaretés y se han empezado a reproducir, y ya hay una población de unos 35 yaguaretés más o menos en los esteros de Liberá.
Bien.
Donde habían desaparecido, y Takahai viene a ser el primero de esta cruza única en el mundo entre un yaguareté silvestre y una hembra nacida en cautiverio, y que además viene de la provincia del Chaco y se lo larga en la provincia de Corrientes. Así que es todo un símbolo, digamos, ¿no?, de este proceso de recuperación del superpredador terrestre
más importante
que tenemos.
Y que además es una celebración por el hecho de que esto puede continuar a largo plazo. Ustedes, en cuanto a los estudios y a la conducta del yaguareté, ¿cuánto creen que puede llegar a demorar que se sigan reproduciendo de aquí, no sé, a un plazo, por ejemplo, de 10 años?
Mira, la clave,
sí,
es esto que vos decís, el regreso. ¿Por qué se fueron?
Sí.
Porque los matamos a balazos, lisa y llanamente. De hecho, lo que está pasando en los estados de Liberá es que, como se creó un parque nacional, un parque provincial, más de 1 millón de hectáreas, donde la caza está muchísimo más controlada, hoy es posible, ¿no es cierto?, que estos yaguaretés, ¿qué pasa? Los yaguaretés no nacen ni se quedan en un mismo lugar.
Claro.
¿No? El yaguareté tiene un territorio enorme, y de hecho ya hay ejemplares, un ejemplar que nació en Liberá hace un par de años,
sí,
ya buscó en su emancipación al año y medio de vida, y ya inclusive cruzó a Paraguay, ¿no es cierto? Fue visto varias veces. Otros se han salido de los esteros de Liberá, y de hecho están saliendo, inclusive uno está cerca de Entre Ríos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿El desafío cuál es? Es animarse a convivir con una especie que, por más que le tenemos miedo y tiene el potencial de matar personas, no tiene la naturaleza de atacar personas. De hecho, no ataca personas, uh-huh. a diferencia de los leones, los leopardos, de otros continentes, que esto sí. Entonces, ¿qué pasa? En Iberá lo que está ocurriendo es, como no hay cacería de yaguaretés, los yaguaretés tienen alimento, tienen refugio y tienen con quién aparearse. Se soltaron 10 yaguaretés y ya hay 35 en 5 años. Esto te da la pauta de la capacidad de recuperación que tiene la especie siempre y cuando no se los case.
Seguro.
Esto que es una noticia espectacular, ahí yo leía la nota que salió y decía que Argentina está haciendo vanguardia en la conservación de yaguaretés.
En Corrientes.
Porque en Santiago del Estero hace ya 15 años que no hay registros de yaguaretés. ¿Por qué? Porque hay más caza que la tasa de reproducción de yaguaretés. En varios lugares de Misiones, la especie ya se está extinguiendo o tiene poblaciones muy disminuidas, ¿no es cierto? Y lo mismo que en algunos lugares de Salta y Jujuy. Entonces, vos pensá que en toda la región chaqueña donde habían yaguaretés históricamente, históricamente, o sea, en los últimos años, mejor dicho, porque históricamente era toda la región, hoy se estima que hay menos de 10 yaguaretés y en los esteros de Liberá en 5 años ya hay 35. ¿Por qué? Porque todavía vamos al impenetrable chaqueño, al impenetrable santiagueño, y la caza es tan abundante,
es muy alta, todavía está flojo,
que en algunos lugares tenemos, nos está yendo bárbaro en Liberá, está yendo muy bien el impenetrable, porque ya hay 2 hembras que se liberaron, 3 machos silvestres, se están apareando, en cualquier momento van a haber cachorros, fruto de esto. Pero un poquito más al sur, 200 kilómetros más al sur, todavía la caza existe sin control. En Formosa, bueno, el año pasado tuvimos un hecho de un yaguareté cazado que se hizo muy difundido en todas las redes, que de hecho hay gente que está detenida, está enjuiciada.
Claro.
Y en Misiones nos pasa lo mismo. En la zona de las cataratas del Iguazú es donde más yaguaretés hay en Argentina. Tenemos muchísimos. Pero cuando vamos bajando, el excelente cuerpo de guardaparques que tiene la provincia no da abasto para controlar la enormidad de caza que inclusive en algunos lugares como los famosos saltos del Moconá, en el centro de la provincia, ahí se encuentra en lo que se llama la Reserva de Biosfera Yabotí, que imagínate que son unas 300.000 hectáreas de selva. Es tanta la presión de caza que viene desde Brasil, con grupos organizados que vienen a cazar para divertirse, básicamente.
No, claro.
Y nos han extinguido los yaguaretés.
Ahora,
tenemos como un montón de situaciones que van, algunas en situación favorable, pero el balance en general sigue siendo para la especie a nivel nacional, digamos, un balance alarmante, y por eso la especie está declarada formalmente por el Estado Nacional como en peligro crítico de extinción.
¿Cuál sería el compromiso activo para poder recuperarla ya de manera definitiva, y a partir de qué momento ustedes, estando en permanente contacto con con esta reintroducción a sus tierras provinciales en cada una de las regiones de nuestro país, cuándo creen que esto ya podría eliminarse, esta alerta, ¿no? Esta noción del riesgo ya permanente de extinción. ¿A partir de qué momento?
Bueno, lo van a marcar los números. Sí. Hoy yo te diría que en Iberá la cosa es muy auspiciosa, porque además ya el contexto está dado hacia eso, la corriente está recibiendo con interés el yaguareté, pero por ejemplo, en el norte de Misiones, ahí la situación está bastante controlada, pero en las zonas, esto que te contaba, en Moconá, en Santiago del Estero y en algunos lugares de Salta y Jujuy, hay dos claves que hay que controlar seguro, ¿no? Que es la caza por diversión, que es la que se da en casi todas las zonas rurales del mundo, y Argentina no es la excepción, por lo cual matan los yaguaretés, porque ya no existe un comercio de pieles desde la década del 80, que no existe más allá que se venda alguna piel por ahí cada tanto. Y después lo que nosotros llamamos la convivencia entre yaguareté y los humanos, sobre todo en el aspecto de la convivencia con la ganadería, porque la principal causa de muerte del yaguareté en todo el continente es porque el yaguareté come vacas. Cuando nosotros ponemos vacas en territorio del yaguareté, el yaguareté come vacas.
Claro, claro.
¿No es cierto? Y en represalia se mata a los yaguaretés. Y te lo pinto con una, con un, con una, un solo ejemplo que es clave. Por ejemplo, en Misiones, que desarrollaron cercos electrificados, les decimos con paneles solares, con batería, en un montón de campos ganaderos pegados a la selva, y con eso ya hay campos que hace más de 10, 12 años que funcionan sin ningún problema, con los yaguaretes y los pumas caminando por afuera, que no entran, porque pues cuando van a entrar, le da una descarga que no los lastima, pero los espanta.
Los espanta.
Bueno, eso, que es súper bajo, que es súper bajo costo, no tiene prioridad en los planes de conservación del yaguareté argentino por falta de interés político, dice claramente. Si se aplica eso en las principales zonas ganaderas de Misiones, de Salta y Jujuy y la región chaqueña, el yaguareté se recupera y se puede dar una convivencia ya demostrada científicamente. Y por otro lado, el control de cacería, que hoy es...
Seguro.
¿Qué pasa? Tenemos buenos cuerpos de guardaparques, pero no tienen insumos, no tienen vehículos, no tienen combustible necesario para controlar todo. Una vez que logremos que se destine eso, que hoy las partidas se destinan a otras cosas, porque no es que no hay dinero. Hay dinero, se destinan a otras cosas. Cuando esa decisión política vaya creciendo en distintos lugares, el yaguareté puede convivir con nosotros. Porque una cosa es clara, estos proyectos vienen de una organización privada.
Bien.
¿Tá? Y están, sí, los permite el Estado, digamos, pero yo te puedo asegurar, porque conozco bien de adentro, que no es que están siendo apoyados fervientemente por el Estado.
Ojalá que sean medidas que puedan sumar a esta... Primero, a tener el conocimiento, la información de que las poblaciones pueden convivir con la presencia del yaguareté en cada uno de sus entornos. Y en principio celebramos esta propuesta y esta iniciativa de reincorporarlo a su población del Iberá, que siga creciendo esto. Y por supuesto, Nicolás, seguiremos tomando contacto para conocer cómo sigue avanzando esta situación, no solamente en el Iberá, sino también en todas las regiones del país.
Totalmente, totalmente. Hoy celebramos esto, buenísimo que lo podamos difundir, que ustedes lo cuenten por acá, y es la prueba de que cuando se decide, se toma la decisión, este superpredador, esta especie hermosa, puede convivir con los humanos y enriquecer aún más el hermoso país que tenemos.
Muchas gracias, Nicolás, por este contacto, siempre abiertas las líneas de Nacional.
Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia.
Ahí estaba el licenciado Nicolás Lodeiro Ocampo, él es director ejecutivo de la Red Yaguareté, contándonos sobre este universo, ¿no? Todo el mundo que comprende la nueva incorporación a la población de Liberá del yaguareté chaqueño, Takahay.
El verano se escucha en tu radio. En todo el país, somos Nacional.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria.